Vamos a ver un bloque de una serie de instrucciones que el Señor tiene para nosotros acerca de cosas que no debemos hacer y acerca de cosas que debemos hacer. Entonces son cuatro mandamientos aquí en estos pasajes que nos hablan de un pequeño bloque entre el bloque final de cosas que como creyentes no debemos hacer y la reacción que debemos tener ante lo bueno y lo malo. Ahora, hermanos, cuando uno va leyendo la Biblia, yo creo que eso nos ha pasado a todos, especialmente pronto con esta carta y con algunas otras cartas de Pablo, donde él tiene muchos consejos al final. Pareciera que nosotros vamos leyendo esos últimos versículos y los vamos bajando muy rápido. Imagínense, estos versículos se leen en 10 segundos, usted lee estas frases. Entonces, es posible cuando usted está haciendo su devocional, a veces nosotros tenemos una mente que nos traiciona, entonces como uno siente que va a acabar el libro, el capítulo, entonces pasa rápido. Y en esa tal vez ligereza de nuestro corazón, podemos perder asuntos muy importantes. Podemos perder asuntos que realmente deberían ser de mucha consideración. Porque el hecho que Dios nos diga algo en una frase muy corta, no quiere decir que lo que Él nos está diciendo no sea importante. Tal vez en la sabiduría, y como lo vamos a ver, en la sabiduría de Dios, Dios hace sencilla su voluntad. Dios hace clara su voluntad para que ella pueda ser mucho más fácil entendida y apreciada en nuestro corazón. A veces usted le dice algo largo así, bien extenso a su hijo y su hijo no entendió. Entonces le dice, no, venga, le voy a decir así, en una frase, bien claro, para que no tenga excusa. Entonces aquí Pablo nos va a dar unos consejos finales, cortos pero claros. Cortos, pero muy importantes. Estos versos no son menos importantes que los que veíamos al comienzo de la carta. La Biblia dice que Jesús es el Alfa y la Omega. Quiere decir que Él está desde el principio y hasta el final de todas las cosas. Asimismo en su palabra. También la Biblia nos advierte, hay de los que le añaden, pero también hay de los que le quitan, no solo en el sentido de quitarlos, sino a veces en el sentido de restarle importancia. Entonces, hermanos, mandamientos cortos, claros, pero muy contundentes de la voluntad de Dios hacia nosotros. Mandamientos que van a tener cuatro direcciones específicas: nuestra relación hacia el Espíritu Santo, nuestra relación hacia la palabra de Dios y nuestra relación tanto hacia lo bueno como hacia lo malo. Cuatro versos muy cortos, pero que, como vamos a ver, de mucha enseñanza para nuestra vida. Entonces volvamos a leerlos y vamos a considerarlos. Dice el verso 19, no apaguéis al Espíritu, el 20, no menospreciéis las profecías, el 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Y el 22, absteneos de toda especie de mal. Entonces, cuatro versículos muy cortos. Ahora, inicialmente estos pasajes se han usado mucho, hay una interpretación general, especialmente en el mundo cristiano carismático, donde se unen estos pasajes y se hace una aplicación muy restringida. Especialmente el mundo carismático enseña que nosotros debemos avivar la obra del Espíritu Santo y especialmente los dones espirituales. Entonces ellos interpretan que no apagar el Espíritu está directamente relacionado con las profecías o con el don de profecía, de tal manera que lo que necesitamos hacer simplemente en cuanto al don de profecía es examinar lo bueno y rechazar lo malo. Solo que esa interpretación es muy limitada. Sin llegar a decir que tenga algo de cierto, estos pasajes que vamos a encontrarnos en este texto, mis hermanos, son pasajes que difícilmente se pueden restringir a un asunto y que tienen que ser considerados primeramente en el contexto de la carta, tanto anterior como posterior, y en el contexto general. Son mandamientos, como los vamos a ver, muy generales. Entonces creemos que a veces se hace una interpretación un poco limitada, especialmente en esos ambientes. Entonces nosotros vamos a tratar de verlo en el contexto y de manera general, porque son mandamientos muy generales. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las escrituras, la misma palabra que usa, examinadlo todo. Sí, él no está restringiendo, sino le está haciendo un mandamiento a asuntos que pueden ser muy amplios, muy generales, que se pueden aplicar a muchas cosas, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el verso 19. Comenzamos con los mandamientos que tienen un carácter negativo. Hay un no. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis las profecías. Vamos a comenzar con el primero, que sería no apaguéis al Espíritu. Pablo acostumbra, y no solo Pablo, en el Nuevo Testamento se acostumbra a usar la figura del fuego para hablarnos del Espíritu Santo. Los hermanos que han estado siguiendo el estudio de los sábados de Hechos de los Apóstoles, que esperamos que sean todos, hablábamos en este estudio que una de las cosas más claras y más evidentes que vemos en el libro de Hechos es la obra y la operación del Espíritu Santo. Y ya desde los evangelios, el mismo Juan el Bautista decía que él bautizaba con agua, pero habría otro que habría de bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. O sea, ya desde Juan, el mismo Señor usó el mismo lenguaje. El libro de Hechos de los Apóstoles también dice que cuando caía el Espíritu Santo sobre los que estaban en Pentecostés, ellos vieron como apariencia o forma o entendieron que eran como lenguas de fuego. Entonces es un uso común de las Escrituras hablarnos de la obra, de la presencia y de la influencia del Espíritu Santo a través de la figura del fuego. Ahora, hermanos, nosotros tenemos extremos en medio del cristianismo, un extremo donde se habla desequilibradamente del Espíritu Santo, especialmente los movimientos pentecostales y carismáticos, hacen un énfasis desequilibrado, un énfasis no bíblico, pero también podemos llegar al otro extremo de descuidar o no discernir la importancia que tiene el Espíritu Santo para nosotros como cristianos. Nosotros podemos decir que los evangelios nos hablan de la obra de Cristo y el libro de Hechos de los Apóstoles nos habla de la obra del Espíritu Santo, porque nuestro Señor, como cantábamos y anunciábamos en la cena, el Señor vino, murió, resucitó, ascendió, y Él dijo que era bueno Él ascender, porque inmediatamente Él ascendiera iba a enviar como una promesa de su obra cumplida a la persona del Espíritu Santo. Y la era de la iglesia comienza con el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a habitar en todos los verdaderos hijos de Dios como un sello, como las arras de la herencia adquirida. Pero también el Espíritu Santo viene a cumplir unas funciones muy importantes. El Espíritu Santo viene a dar vida, viene a cambiar el corazón, viene a ayudarnos, viene a guiarnos, viene a hacernos entender la palabra, viene a darnos fuerzas en nuestra debilidad, viene a formar el carácter de Cristo en nosotros, viene a ayudarnos en la oración, viene a ayudarnos a entender la Biblia, viene a capacitarnos para dar testimonio. Nosotros no pudiéramos hacer absolutamente nada sin la ayuda y la operación del Espíritu Santo. Sería imposible cumplir cualquier deber de la vida cristiana sin la ayuda, guía y operación del Espíritu Santo. Eso nos muestra que el mandamiento que Pablo aquí va a dar es supremamente importante, porque el creyente depende de otro. El creyente nunca en el Nuevo Testamento se le hace un apelo a él depender de sí mismo. El cristiano siempre depende de la gracia, el poder y la ayuda de Dios. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es quien suple esa ayuda ahora en nuestras vidas. La Biblia es clara, mis hermanos, nosotros somos absolutamente incapaces. Por eso necesitábamos a Cristo y por eso Cristo decía que era necesario que después de Él viniera el Espíritu Santo. Todo, hermanos, es que no sé cómo más enfatizarlo. Todo lo que nosotros hacemos, tanto individual como colectivamente, depende esencialmente del trabajo del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, viendo la importancia, vamos a entender el mandamiento. Si todo depende de Él, si todo depende de su guía, si todo depende de su fuerza, si todo depende de su revelación, el mandamiento que vamos a encontrar aquí es muy importante. Dice: no apaguéis al Espíritu. Nosotros vemos que la figura que usa Pablo en este contexto para el Espíritu Santo es el fuego. Y el fuego, tanto como se puede alimentar, se puede extinguir. Tanto como se puede avivar, se puede apagar. O sea, podríamos decir que la dinámica del poder, de la influencia y del suministro del Espíritu Santo en cada uno no es estática. Puede avivarse como puede apagarse. Y hay un mandamiento claro. Dios prometió que una vez su Hijo ascendiera, su Espíritu sería enviado. Y su Espíritu viene a morar en todos los hijos de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. No es cristiano. No es salvo. Pero todos los verdaderos hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Ahora, eso, que todos tenemos el Espíritu Santo, no quiere decir que tanto la experiencia, el disfrute y la percepción de Él en nosotros sea la misma. ¿Por qué? Porque como el fuego puede ser una llama muy poderosa, también el fuego se puede encontrarlo de manera muy limitada. Entonces aquí Pablo nos va a mandar por la palabra de Dios a no apagar la llama o el fuego o el poder o el calor o la influencia del Espíritu Santo. Dice ahí: no apaguéis. El fuego se puede apagar con arena, con agua. Hay muchas maneras de apagar el fuego. Ahora Pablo nos da con el mandamiento una exhortación clara donde se nos enseña que es posible apagar, que es posible disminuir su influencia, que es posible que el calor, el poder del Espíritu sea afectado en nuestra vida. Y el mandamiento es: no apaguéis. Quiere decir, no hagan ningún tipo de actividad que pueda afectar su vida espiritual. No hagan ningún tipo de asunto que pueda dañar el altar encendido que está en sus corazones por el Espíritu Santo. El fuego, antes de ser apagado, debe ser, como vamos a verlo ahorita, avivado. Hay otro versículo ahí en Efesios 4, verso 30, donde Pablo nos muestra otro mandamiento en relación al Espíritu Santo, con otro lenguaje, pero que en última significa lo mismo. Efesios 4, 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Apagar o contristar son obras que puede hacer el creyente atentando contra su realidad espiritual, contra su posición. Entonces, ambos conceptos pues nos dan advertencia de cosas que no debemos hacer. Por un lado, no debemos entristecer, Eso habla de afectar en un sentido el carácter del Espíritu de Dios, porque Él es una persona, Él aprueba, Él se agrada con nosotros cuando nos conducimos de una manera, pero también Él es entristecido, especialmente en el contexto, nos habla de una conducta moral reprobable, pecados pueden afectar el gozo que manifiesta el Espíritu Santo y genera una sensación de tristeza o de desaprobación de lo que estamos haciendo. Ahora, hermanos, uno pudiera hablar muchas cosas, porque como el lenguaje es general, y ahí es donde es importante no entender que esto solo está hablando de los dones espirituales. Esto está hablando, claro, de los dones espirituales, pero está hablando de todas las funciones o operaciones que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Algo que usted va a encontrar es que el fuego, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento, siempre estuvo relacionado a un asunto. ¿Recuerdan cuál asunto? El altar. El altar era donde se encendía el fuego. ¿Para qué? Porque en el altar donde se encendía el fuego era que se ofrecían los sacrificios a Dios. Y era muy importante el altar, porque era una manera como los hombres buscaban y adoraban a Dios desde la antigüedad, desde los días de los patriarcas, y de las cosas que primero se enseñan cuando se construye el tabernáculo y después el templo, es que debía en toda la entrada del lugar donde ellos adoraban a Dios, tenía que haber un altar donde había fuego y donde se sacrificaba a Dios. Ahora, el fuego en aquel tiempo era natural, pero ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que una de las figuras interiores de la vida espiritual del creyente es ese fuego. Y nosotros tenemos un fuego interior, un fuego espiritual. Que ese fuego y esa vida y esa realidad espiritual es la que nos permite adorar a Dios, servir a Dios, volvemos a lo mismo, ser guiados por Dios, la ayuda de Dios, el discernimiento de Dios. Todo lo que hacemos tiene que tener un carácter espiritual. O sea, debe depender de ese fuego interior. Y es curioso, hermanos, que lo primero, cuando ya hay un tiempo de ruina, como sucedió en los días de Israel cuando fue cautivo en Babilonia, lo primero que hace Israel cuando vuelve el cautiverio es restaurar el altar. Porque ellos sabían que era muy importante que se ofrecieran sacrificios a Dios. Y hubo un tiempo también de mucha apostasía en los días de Elías, eso está narrado en el libro de Primera de Reyes 18, donde la apostasía y la falsa religión era tanta que el altar de Dios estaba en ruinas. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque siempre que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios abandonó a Dios, el altar del fuego de Dios cayó en ruina. Esto que Pablo nos está diciendo es muy importante, porque una señal de apostasía, de impiedad, de descuido, de desobediencia, es cuando el pueblo de Dios deja apagar el fuego de Dios. El fuego del Espíritu Santo. Y va a haber épocas como en aquellos días que lo primero que necesitamos hacer para restaurar al pueblo de Dios es restaurar ese fuego, es restaurar ese altar. Y eso es lo que hace Elías. Yo di un mensaje muy importante sobre ese tema en Bucaramanga que se llama Adoración Restaurada. Y esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros como cristianos dejamos apagar la influencia, el poder, el calor del Espíritu Santo internamente, aún lo que hagamos externamente va a ser desaprobado por Dios. Porque nuestro servicio debe ser siempre de carácter espiritual. No basta orar, toca orar en el Espíritu. No basta cantar, toca cantar en el Espíritu. No basta predicar, hay que predicar con la fuerza y autoridad del Espíritu Santo en contraposición con la fuerza y la capacidad de la carne. No basta leer la Biblia, hay que leerla con la guianza, la dirección del Espíritu Santo. No basta servir, hay que servir en espíritu. O sea que si nosotros en algún momento dejamos de apagar o apagamos la obra del Espíritu Santo, aunque todo lo externo esté bien, Si lo interno está apagado, todo es desaprobado por Dios. Si el fuego de Dios no es el que sostiene, o sea, el Espíritu Santo, generalmente el ambiente religioso va a encender fuego extraño. Entonces, mire esto, hermano, usted puede coger un instrumento, tener una gran voz, tener un talento natural y usar ese instrumento en la fuerza de su carne cantando una bonita canción, pero interiormente lo que está sosteniendo esa adoración es fuego extraño. Por eso es tan importante que todo lo que somos y lo que hacemos sea sostenido por la obra del Espíritu Santo. Si no, hermanos, es fuego extraño. Ahora, todos los cristianos verdaderos, ahí no sé si me estoy refiriendo a todos, puede que sí, pero todo el cristiano verdadero sabe que aunque no sabe explicar la experiencia mística de que Dios está en nosotros, sí la ha sentido. Ahí cabe la palabra, es que yo siento, ¿sí? Usted percibe cuando interiormente está ese calor, ese fuego, esa fuerza, esa gracia. Y usted percibe que hay días que eso está más intenso, más caliente, más fervoroso, con más unción. Pero usted también con el tiempo comienza a percibir cuando ese calor se apaga, cuando eso se enfría, cuando eso se vuelve un asunto que a veces ni percibo. Cuando eso se ve como cuando está la fogata o cuando levantamos una brasa y usted ve que como que se apagó. Bueno, todo verdadero creyente tiene que aprender a discernir esa realidad. Si no entiende usted, si usted está diciendo, ¿qué será eso? Posiblemente usted no es hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio que es hijo. Si usted no percibe eso, usted necesita reconsiderar qué es el Evangelio y necesita arrepentimiento y fe. Pero todo hijo de Dios percibe cuando esa realidad interna es vigorosa o cuando esa realidad interna está disminuyendo. ¿Es así o no es así? Ahora, en tiempos antiguos, hermanos, ese altar o ese fuego santo o ese fuego sagrado fue afectado por muchas cosas. En los días de Elías, ¿qué fue lo que mató la obra del Espíritu Santo y destruyó el altar de Dios? La idolatría y la apostasía religiosa. En los días de Babilonia, ¿qué fue lo que mató y destruyó el templo y el altar y el fuego divino? La desobediencia hacia la palabra de Dios y la constante rebeldía. ¿Sí? El Antiguo Testamento nos da muchos ejemplos de cómo el pueblo de Dios no solo apagó, mató, destruyó, corrompió el fuego santo del testimonio de Dios. Entonces este mandamiento no es un mandamiento como un consejo, no. Esto es serio, hermanos. No podemos apagar el Espíritu Santo. Es un mandamiento, hermano. No podemos atentar contra la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. No podemos traer asuntos que puedan afectar nuestra realidad espiritual. Y aquellos que ni siquiera en un sentido activo que yo hago, o en un sentido pasivo, cosas que van a venir externamente a apagar esa realidad, yo tengo que velar y guardar el altar que no se ha apagado. ¿Qué puede apagar? Bueno, ahí volvemos a mandamientos muy amplios. No se duerma, mi hermano, que estamos en un asunto importante. Despiértese, no apaga el Espíritu Santo a través del sueño, a través de la indiferencia. Debemos escuchar la palabra de Dios con reverencia, con una actitud solemne. El sueño a veces es un índice o una señal de descuido de nuestra carne a las cosas sagradas. Así como le decimos a nuestra alma, no te inquietes, necesitamos decirle a nuestro cuerpo, sé sobrio. ¿Cómo podemos apagar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Si nosotros vamos al contexto inicial, podemos ver varias cosas. Primero, en el capítulo 5, en los últimos versículos, hay cosas que no solo afectan nuestra realidad en muchos aspectos, sino que muchas veces atentan contra la obra del Espíritu Santo. Esto sería una aplicación contextual. Como si Pablo viniera diciéndonos cosas que llegan a esto y que cosas que desembocan en esto. Por ejemplo, en el versículo 12, nuestra relación con el liderazgo de la iglesia afecta nuestra relación espiritual. Si usted tiene una mala relación con aquellos que Dios puso a pastorear, si usted es una persona desobediente y respetuosa, una persona no sujeta, seguramente eso va a afectar su vida espiritual. Seguimos, las tensiones o los problemas entre los hermanos. Cuando está el hermano problemático, cuando está el hermano débil, cuando está el hermano que causa tropiezos, si no sabemos lidiar con nuestras relaciones, eso va a afectar nuestra vida espiritual. ¿O no es así? O cuando usted discute con un hermano, usted sale lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto que no? Cuando vienen las circunstancias y los problemas y no sabemos lidiar con ellas, lo primero que sentimos es una sensación de abandono interior. No tengo paz, no tengo gozo, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ese pecado con mi hermano afectó mi vida interior. Hay unos que lastimosamente acostumbran a vivir una vida descarada, donde con sus pecados constantemente están afectando y apagando el Espíritu de Dios. ¿Qué más también puede apagar el Espíritu de Dios? El desánimo. Por eso es tan importante el gozo. Porque el desánimo apaga la vida. Es como si usted le echara tierra al fuego. Y el diablo, las circunstancias, los problemas van a echarle tierra y tierra y tierra. Y cuando usted se da cuenta, el altar está sin fuego. Por eso es tan importante el gozo. Porque lo contrario de apagar es avivar. Y cuando usted comienza a buscar el gozo del Señor, y cuando usted comienza a ser agradecido, usted se da cuenta que su espíritu recibe fuerza. Es como cuando usted tiene una fogata y usted le echa gasolina, ¿qué hace? Asimismo, en vez de usted quejarse, cuando usted se levanta a orar, comienza a agradecer, usted comienza a ver el respaldo y la aprobación del Espíritu Santo. Pero cuando usted se levanta y comienza a quejarse y a murmurar, ¿qué está haciendo? Apagando. No apague. Porque tremendo, hermano, todos tenemos el mismo Espíritu de Dios. Fuimos bautizados con un solo Espíritu. Pero hay algunos que tienen el fuego apagado. Hay algunos que también tienen el fuego encendido. Usted se acerca a ellos como que queman. ¿Sí? ¿Qué más puede traer? Bueno, la venganza, como veíamos también en los pasajes anteriores. La falta de oración. ¿Quiere apagar su vida espiritual? Deje de orar. Deje de orar, hermano. No hay una forma más rápida de matar su vida interior. Deje de orar. Acostúmbrese a tener una vida sin oración y esa va a ser la forma más rápida que usted apaga su vida espiritual. Usted deja de orar y ya a los días, a la semana, usted ya comienza a comportarse como un impío, a pensar como un impío, a actuar como un impío, y la carne comienza a ganarle en todo. ¿Por qué? Porque usted apagó el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dejando de orar. La oración es como si usted cogiera el fuego y... Y usted sale de orar y usted siente, ¿no? Usted sale de orar y sale... No me toquen que estoy caliente. Cuando uno ora, hermano, aviva. Cuando uno no ora, apaga. 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 ¿Qué más en el contexto? Bueno, el gozo, la gratitud. Entonces, si vamos a un contexto más amplio, en el capítulo 4, ¿qué apaga el Espíritu Santo? La ociosidad, la vida irresponsable. ¿Se acuerda que lo veíamos? ¿Qué más apaga? La inmoralidad sexual. De los pecados, hermano, que matan la conciencia. Y el fluir, la belleza y el poder del Espíritu Santo son los pecados sexuales. Ellos es como echarle un poco de arena a la vida interior, hermano. Entonces, claro que el contexto nos muestra qué cosas apagan y qué cosas avivan. Ahora, como decíamos, aún los versos siguientes, ¿cómo apagamos el Espíritu Santo? También menospreciando la palabra de Dios. Porque en la medida que usted escucha, usted no ha sentido esa sensación, usted está escuchando la palabra de Dios y usted escucha por acá, pero por dentro algo que le hace... Como cuando usted conecta el celular, la misma palabra de Dios lo va recargando, ¿no? Bueno, hay cosas que también apagan. Por ejemplo, en vez de escuchar lo que edifica, lo que enseña, si usted se pone a escuchar al mundo con su impiedad, con su inmoralidad, ¿eso qué va a hacer? Apagarlo. Hay cosas que avivan, hay cosas que apagan. Pero el mandamiento ahí es, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Yo puedo decirle muchísimos ejemplos en la Biblia de qué apaga y qué aviva. Pero el mandamiento es un mandamiento que podemos decir personal, colectivo, pero a la vez individual. Y con el tiempo yo me doy cuenta qué cosas apagan y qué cosas avivan. Yo les he dado ejemplos, tal vez usted va a tener otros ejemplos más claros. Por ejemplo, personales. Para mí, coger la guitarra y comenzar a cantar a Dios era algo que me ha avivado siempre. Escuchar un estudio de la palabra, leer libros, tener comunión con los hermanos, preparar los mensajes, predicar. Para mí, ¿eso qué hace? Me aviva. Me enciende, en el buen sentido. Me llena de fuego interno. ¿Qué apaga? Bueno, en la experiencia personal yo sé que hay pecados que apagan. Las relaciones. Cuando yo peleo con mi esposa, con mi hija, yo siento como eso interiormente, como que la llama está así. Y se secó. Yo sé que lo que dice Pedro es cierto. Que tratemos a nuestras esposas con sabiduría para que nuestras oraciones, ¿qué? No sean estorbadas. Cuando uno pelea con la esposa, ni puede orar, hermano. Imagine que le toque predicar. Eso es terrible. Porque hay cosas que apagan. ¿Qué más apaga? Por ejemplo, yo sé, hermano, en mi experiencia, que la ansiedad apaga. Cuando yo me siento en la cama y comienzo a pensar en esto, y está pasando esto, y esto, y esto. Además de dolerme la cabeza y perder el sueño, pierdo la realidad interior. Mi espíritu se apaga. Entonces, el mandamiento es, disciernan qué apaga su vida interior y evítenlo. Si es algo directo suyo, evítelo. Si es algo externo, cuide para que eso no lo apague. Pero es nuestra responsabilidad que el altar de Dios esté encendido en nuestros corazones. Como los sacerdotes tenían la responsabilidad de que las lámparas de los candeleros en el templo nunca se apagaran. Hermano, no deje apagar la vida del Espíritu. Si usted deja apagar la obra del Espíritu en su interior, usted que está caminando un camino muy peligroso, hermanos. Una señal muy, muy peligrosa. Ahora, lo importante es la responsabilidad diaria, hermanos. Porque un fuego también, usted se da cuenta que si usted el fuego no lo alimenta, él se apaga. Entonces, muchos altares del fuego de Dios a veces están arruinados y necesitamos restaurarlo. No deje que el don, no deje que el fuego, el Espíritu de Dios se apague, mi hermano. Mejor, escúcheme esto, mejor que se apague el mundo, mejor que pierda su trabajo, mejor que pierda lo que sea, a que usted deje perder o apagar el fuego de Dios en su vida espiritual. De verdad, hermanos. Hay momentos donde el mundo puede caerse, pero lo que no puede caerse es esa realidad interna. No sé si me está entendiendo la importancia de este mandamiento, hermanos. No deje apagar el fuego del Espíritu Santo. Es un mandamiento muy claro. No lo dejes apagar. Y mucho menos lo apaguéis. O sea, ahí el mandamiento da a entender que la persona lo puede hacer. ¿Sí? Ah, es que yo no sé por qué Dios no me habla. No oro. Ay, es que yo no sé por qué Dios no me usa. No leo. Ay, es que no me consagro. No me santifico. Estoy apagando. ¿Cómo Dios va a poder bendecir un altar cuando la persona le ha echado arena, le ha echado agua, le ha echado suciedad, le ha echado... ¿Me voy a entender, hermanos? Aquí hay una responsabilidad muy directa en cada uno de nosotros. No apaguéis al Espíritu. En un sentido necesitamos volvernos más carismáticos, hermanos. En un sentido legítimo. Más místicos. Todo lo que sea literatura de la vida interior es bueno leerla, hermanos. Porque necesitamos cultivar y crecer en esa vida espiritual. Para que todo lo demás que Pablo nos ha venido enseñando en la carta podamos vivirlo. Segundo mandamiento, otro no. Verso 20. No menospreciéis las profecías. El mandamiento ahora tiene que ver con la palabra profética. Ahora, este mandamiento, como decíamos, en un uso restringido, los carismáticos dicen que eso es el don de profetizar, especialmente hablar el futuro, algo que va a suceder. No necesariamente, en un sentido, la palabra habla la profecía solo en ese aspecto. Si nosotros podemos mencionarlo rápidamente, la palabra profecía puede ser usada para referirse a toda la escritura dada por los profetas, tanto antigua como en el Nuevo Testamento. Podríamos decir que el mandamiento es: no menosprecien la palabra revelada. En un segundo aspecto, Pablo dice ahí en Corintio que el mejor don, el don más importante en la iglesia, es el don de la profecía. Y en ese contexto, cuando uno entiende el don de la profecía en la iglesia, es la capacidad de hablar la palabra de Dios para exhortar, para edificar y para consolar. Ya no es esa profecía en el sentido escrita, sino en esa profecía en el sentido de transmisión constante en la iglesia para enseñar, exhortar y corregir a los santos. La palabra en el griego propeteia puede referirse especialmente a hablar la palabra públicamente. Entonces podríamos decir que Pablo nos está diciendo: no menosprecien la palabra escrita, pero también podría ser: no menosprecien la palabra hablada. O en un sentido más directo podríamos decir, se refiere a una palabra clara, personal, de algún asunto que tal vez va a suceder, el caso de la profecía de Agabo. Este tipo de profecía hay que tener mucho cuidado, como lo vamos a ver en los versos siguientes, pero puede existir. Hay una discusión si eso cesó o no cesó. Pero como estamos en mandamientos amplios, no podemos restringirlo a una interpretación limitada. En general, ¿qué significa profecía en este contexto amplio? Significa: no menosprecien la palabra de Dios, hermanos. En un contexto general, la iglesia, así como debe tener cuidado de no atentar contra la obra del Espíritu Santo, la iglesia también debe tener cuidado de no menospreciar la palabra que recibe, tanto de manera escrita como de manera oral. No menospreciéis las profecías. Ahora, claro que eso también tiene que ver con los últimos tiempos, también, pero eso incluye todo. Por eso estamos hablando de una interpretación general. Y el mandamiento es: no menosprecies. ¿Qué es menospreciar? En el griego es una palabra fuerte que significa considerar absolutamente innecesario o tratar con desprecio. Es como mirar algo con menospreciando ese asunto como tal. Entonces, el mandamiento de Pablo es que la iglesia no debe menospreciar la palabra de Dios. Y otra vez volvemos a la Biblia en general, hermanos. ¿Cuál fue tal vez uno de los pecados más graves que cometió Israel en el Antiguo Testamento? No escuchar. Dios les envió profeta tras profeta, profeta tras profeta, y ellos, aunque oyeron, no atendieron. Y eso trajo que después viniera inmediatamente el juicio de Dios. O sea que la relación de Dios con su pueblo siempre está basada en la palabra que Dios trae a su pueblo. Por eso para Pablo este mandamiento y para nosotros debe ser un mandamiento importante. No podemos menospreciar la palabra que Dios trae a nosotros. Podríamos citar tantos versículos, hermanos, pero vamos a leer solo uno ahí en Proverbios. Un pasaje corto que nos resume un poco esto. Proverbios 1:28. Y vamos a ver cómo Dios considera tan seriamente la actitud de menosprecio hacia la palabra de Dios. Por eso uno le exhorta a mi hermano a que no se duerma, porque es una actitud de menosprecio. Si usted estuviera haciendo un negocio con una persona importante, usted no se duerme. Si usted estuviera viendo una película que le llama la atención, usted no se duerme. Si usted está delante de alguien, una persona importante, usted no se acuesta así y se duerme. Pero parece ser que la palabra de Dios sí la podemos escuchar con esa actitud de menosprecio. Parece ser que la palabra de Dios sí la podemos escuchar con esa actitud de descuido, con esa actitud de desinterés. ¿Cierto? Pues no debería ser así, hermanos. Porque eso incluye el todo. No menospreciéis. No, o sea, no le quiten el valor a lo que sucede cuando escuchan la palabra de Dios. Dice ahí, mire lo que dice Proverbios 1:28. Proverbios también nos resume verdades importantes y cruciales de manera sintetizada. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué Dios se esconde? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué la gente no encuentra a Dios? Hay una razón, hermanos, que es la que Pablo nos está advirtiendo que puede suceder si nosotros descuidamos la palabra. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, Dios no escucha, Dios no responde, Dios no se revela a personas que aborrecen su revelación. ¿Qué es aborrecer? Tener en poco. Decir, no me interesa, no es para mí. Dice, y no escogieron el temor de Jehová. Y mire esta frase, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Aquí este pasaje nos dice que Dios dio sabiduría, Dios dio consejo y Dios dio reprensión. Pero la actitud del pueblo fue que menospreció, no escuchó y desestimó. Por eso Dios no se les reveló, Dios no los escuchó, ni los salvó. La actitud como nosotros recibimos la palabra de Dios es muy importante porque muestra el calibre de nuestra relación con Dios. Si usted es una persona que, usted es cristiano que dice, no, a mí me gusta la alabanza, chévere como cantan allá. Los hermanos son todos cristianos, pero la palabra, casi nada. Mucho regaño, mucha exhortación, mucha palabra. Es una hora estudiando la Biblia, es un exagerado, religioso. ¿Para qué venir los sábados a estudio la palabra? ¿No? ¿Para qué? Si usted es ese tipo de personas que menosprecia la palabra de Dios, hermano, no espere que Dios le responda a sus oraciones. No espere que Dios respalde su vida. No espere que Dios le ayude a crecer. Hay un versículo, no sé, no lo alcanzamos a leer, hermano, pero ¿saben qué dice así? Por cuanto mi pueblo aborreció el conocimiento, yo también me olvidaré de sus hijos. Si usted aborrece lo más santo de Dios, que es la palabra, Dios va a aborrecer lo que usted más ama. Uf. Hermano, una actitud de menosprecio a la palabra de Dios es algo que Dios considera un agravio santo. Si usted le habla, ahí sí me perdona la hermana, si su esposa le habla y usted no lo escucha, no es tan grave. Si sus hijos le hablan y usted no escucha, no es tan grave. Si el político dice un discurso y usted no escucha, no es tan grave. Si su jefe en el trabajo le habla y usted no lo escucha, no es tan grave. Si usted escucha la palabra de Dios y no pone cuidado, usted está en una situación muy grave. Muy grave, hermanos. muy, muy grave su alma, su familia, su vida espiritual. Por eso el mandamiento de no menosprecies es un mandamiento muy serio. Hermanos, yo les voy a decir con todo el amor, de vez en cuando esto es bueno recordarlo, nosotros no hacemos estudios de la palabra para entretenerlos. Nosotros estudiamos la palabra porque estamos plenamente convencidos que necesitamos oír a Dios. Muchas veces ni siquiera sabemos hacia dónde va el estudio. Ni siquiera sabemos por qué en oración nos dice Dios que tal libro. Pero cuando comenzamos domingo tras domingo, sábado tras sábado, nos damos cuenta la importancia de oír lo que estamos oyendo. Pero puede existir el pecado en el corazón del hombre que se acostumbre a venir como si estuviera en una especie de entretenimiento religioso y la palabra no está cambiando su vida. Escuchó, olvidó, escuchó, menospreció, escuchó, no puso cuidado. Y vamos de estudio tras estudio, de serie tras serie, cosas claras, contundentes que Dios habla a nuestro corazón. Porque pocos, y yo podría decir que sin lugar a duda también pocos son los que pueden decir que Dios no le habla, porque la palabra de Dios es poderosa para hablarnos a todos. Pero a veces como que nos acostumbramos. Ah, ya los hermanos tienen buena palabra. Pero esa palabra en nuestro corazón no cala, no es guardada, no es atendida, no es obedecida y no tiene fruto. Bueno, el mandamiento de Pablo para la iglesia es: no menosprecien la palabra, hermanos. Mira lo que dice el verso siguiente: comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos. ¿No quieren la palabra? Entonces, cuando una persona no quiere la palabra, Dios deja que esa persona se hastíe de su propia sabiduría humana. Se hastíe de cosas carnales, vanas. Y ahí uno se da cuenta, no escucha la palabra, no lee la palabra, no se dedica a la palabra, pero eso sí sabe de esto y se llena de esto y es un experto en esto. Pero son cosas, dice ahí, porque el desvío de los ignorantes los matará. Hermano, es un desvío menospreciar la palabra de Dios para ser guiados por nuestro propio consejo y sabiduría. ¿Eso terminará qué? Matando nuestra vida espiritual. Dice, y la misma prosperidad. Aunque usted dejando la palabra de Dios se encuentre en un camino de prosperidad, comienza a irle bien en los negocios, comienza a tener plata, comienza a comprar, comienza a crecer, eso mismo va a ser una maldición para usted si usted no tiene en cuenta la palabra de Dios. La prosperidad, dice ahí, de los necios los echará a perder. Hermano, no podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos menospreciar la palabra de Dios. De vez en cuando acabamos una serie. Usted diría, ¿verdad, hermano? Nosotros deberíamos anotar qué estamos estudiando, qué cosa nos está hablando. Y después de pasar un tiempo sentarnos, reflexionar eso, qué hizo nuestra vida, cómo cambió, en qué áreas me fortaleció, en qué áreas Dios me redarguyó, cómo puedo ayudar para que eso que Dios me está hablando, no solo el domingo, no solo el sábado, nuestro devocional, los libros que leemos, cuánto impacto tienen con nosotros. Si es que estamos orando, leyendo. Porque es el otro pecado, menospreciamos en el sentido de que ni un devocional hacemos, ni la Biblia leemos. ¿Cómo espera que Dios lo responda, hermano? ¿Cómo Dios espera que estos mandamientos que Pablo al final, por eso les decía, una frase tan corta pero tan clara, hermanos, tan trascendental: no apaguen el espíritu y no menosprecien la palabra. ¿Cómo está su relación con la palabra de Dios? La palabra que oye en las reuniones, la palabra que escucha, la palabra que lee diariamente. Si no, yo no quisiera ser profeta de mal. Pero hermano, una vida cristiana descuidada con la palabra es una vida cristiana descuidada al fracaso. Y después comienzan los culpables. Es que la iglesia, es que los hermanos. No, hermanos, muchas veces fue que usted edificó su vida espiritual sobre la arena. Vino el problema, y el problema lo único que mostró fue que estaba mal edificada su vida espiritual. Tercer mandamiento. Primera Tesalonicenses 5:21. Entonces 5:20 dice: no menospreciéis las profecías. Claro, también eso incluye todo el mensaje que tiene que ver con últimos tiempos también, pero es en general, el mandamiento es muy amplio, hermanos. Dice aquí el 21: examínalo todo y retened lo bueno. Ahora hay un mandamiento que tiene dos énfasis, uno positivo y uno negativo. Dice Pablo: examínenlo todo. Quiere decir, y esto es importante, a mí me parece que Pablo es una persona muy equilibrada. Porque Pablo nos está diciendo: hermanos, no menosprecien la profecía. O sea, no menosprecien la palabra que escuchan, la palabra que leen, la palabra que meditan. Pero inmediatamente nos dice: pero examínenlo. Eso es muy importante. Pablo le da como equilibrio al asunto. Porque también pudiera suceder que en ese deseo de escuchar la palabra, de aprender y de leer, terminemos leyendo a Cash Luna. Entonces, en esos casos, hay un mandamiento: examinen. O sea, ustedes tienen que, no pueden menospreciar la palabra de Dios, pero tienen que hacerlo examinando. Tampoco coman entero. Tampoco pasen y no filtren. ¿Sí? En la vida cristiana es muy importante, mis amados hermanos, el discernimiento. Por un lado, no podemos despreciar, pero por otro lado, tampoco podemos tragar entero. ¿Sí? Así como el descuido puede ser un pecado, también un tipo de credulidad donde todo lo que nos dicen lo creemos. Entonces Pablo le dice a los hermanos: hermanos, examínenlo todo. O sea, escuchen todo con atención y prueben lo que están oyendo. Y ese examen y ese juicio y ese discernimiento incluye hasta cuando ustedes nos escuchan, hermanos. Usted tiene que escucharnos y decir: ¿será que el hermano está sobre la palabra, está malinterpretando el versículo, lo está torciendo, se está aprovechando de nosotros, nos está manipulando, nos está desviando? Usted tiene que examinar. Hay alguien que decía que esa costumbre de los cristianos, esa costumbre evangélica de decirle amén a todas las personas, no es muy bíblica. El diablo nos quiere engañar, amén, amén. Y la gente ni siquiera está discerniendo lo que se está diciendo. Entonces, hermanos, Pablo quiere que no menospreciemos la palabra de Dios, pero que también seamos personas que estemos atentos, que discernamos. ¿Será que lo que nos está diciendo? A mí me gustó mucho, hace poco un hermano se me acercó y me dijo: oye, hermano, estuve viendo el pasaje que usted estuvo enseñando, lo vi en otras versiones, leí a otros autores, y si era lo que usted estaba diciendo, hermano. Entonces dije: bueno, no hay que ser incrédulo, hermano, pero no, está bien que examine. Está bien que mire si estamos torciendo la palabra, si en algún momento usted escuchara algo de nosotros así raro, sería bueno que se acerque, sería bueno que pregunte, sería bueno que nos exhorte, ¿sí? Porque necesitamos discernir. Nosotros no podemos, y eso también es importante, hermanos, nosotros tampoco podemos impedirle a usted que, si usted quiere, por ejemplo, escuchar a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, lo haga. O sea, no le podemos decir que no lo haga. Si quiere, hágalo, pero examínelo. Examínelo a la luz de la palabra de Dios. Examínelo a la luz del mensaje de los apóstoles, de Jesucristo, de los profetas, si concuerda. O sea, la iglesia en algún momento, hermano, nos invitaron a ir a una conferencia, a un... Pues vaya, pero examínelo. No, hermano, es que yo no sé ni siquiera dónde queda el libro de Filipenses. Entonces no vaya, porque lo van a... Pídale a un hermano de la iglesia que tenga algo de discernimiento que lo acompañe. Porque hay algunos que creen que... Hay una cantidad de cosas. Pero la iglesia debería madurar de tal manera que ya pueda discernir. Ahora, esa palabra, hermanos, examínalo, examinarlo todo. Ese todo yo creo que incluye también mucho más allá de la enseñanza que tiene que ver con la palabra de Dios. Es un mensaje que es un mandamiento general. Y ahí encontramos, hermano, que hacen los cristianos. Yo hablaba con un hermano ayer, y yo no me voy a meter en temas que son de controversia, porque hay temas que son de controversia y tratamos de evitar también porque conocemos la inmadurez a veces de las personas. Pero todo es todo, hermanos. ¿Qué tipo de educación recibimos? ¿Cuál es el mensaje político que estamos escuchando? ¿Qué nos venden los noticieros y los medios de comunicación? ¿Qué está escuchando, qué está aprendiendo mi hijo en la universidad o mi hijo en el colegio? Todo. No, es que a mí me gusta porque promueve la homosexualidad, el aborto, la drogadicción, la eutanasia, el prohíbe la predicación en contra de la ideología. ¿A usted le gusta eso como cristiano? ¿Te parece hijo del diablo? Porque esas son las cosas que promueven los hijos del diablo. Pero hay cristianos que, hermano, una inocencia, una ingenuidad. No, es que cuando, como hablaban de Evo Morales, es que él se pone una chaquetica así como indígena y el gorrito. Hermanos, debemos examinar más que las apariencias. Y no solo en el contexto político. Tantas cosas que están sucediendo en este mundo, hermanos. Nosotros necesitamos aprender a examinar el mundo, la vida, la sociedad, la cultura, todo a la luz de una cosmovisión cristiana. Pero si somos tan ingenuos, ¿no? Y la iglesia hace en su ingenuidad, termina siendo engañada. Deja de ser discípulos de Cristo y se vuelven discípulos de... No podemos ser ingenuos, hermano. Examinémoslo todo. Leamos, estudiemos, escudriñemos, aprendamos de la historia. Sí, hay muchas cosas que, hermanos, es que hay una ingenuidad terrible, hermanos. A veces yo siento que hay cosas que no tendríamos que hablar porque uno sobreentiende, que los hermanos ya entienden, pero no, a veces uno escucha y uno dice... Y cuando escucha a una persona hablar, se da cuenta que es puro argumento del mundo. Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Y no conformados a la cultura, el pensamiento y los rudimentos de este mundo. Es examinarlo todo, incluye la palabra, incluye cuando usted pone a ver una película... A veces uno termina viendo unas películas que es una porquería, hermanos. Hace poco nos pasó a nosotros. Quedamos así, ni qué hay, no, miremos este. Yo, ya estamos acá. Pero ya cuando uno comienza a mirar, uno comienza a examinar y uno dice, el mundo realmente está en un estado terrible, hermanos. Cuando se pone una novela, no debería ocupar mucho tiempo en eso, pero si un día pecó viendo eso, por lo menos no crea lo que le están diciendo ahí. No sea ingenuo en eso. ¿Sí? Un día una hermana me dijo, no, es que es para que doy ejemplos. Pero a veces las personas creen cosas, hermano, que uno dice, pero ¿cómo? La iglesia tiene que examinar lo que todo. Hermano, y ese examen no tiene que ser a la luz de la propia sabiduría, ¿sí? Sino a la luz de la palabra de Dios. Nosotros somos discípulos de Jesucristo y de su palabra, ¿sí? No discípulos de futano, sutano. Entonces necesitamos examinar lo que todo. Y dice ahí, retened lo bueno. Una vez nosotros examinamos todo, debemos que retener lo bueno. ¿Qué significa retener lo bueno? Significa aceptar de todo corazón. ¿Sí? Nosotros no podemos comernos un mensaje o aceptar algo sin discernirlo. Pero una vez uno lo discierne y se da cuenta que es algo bueno, Pablo dice, abracen lo bueno, retengan lo bueno. Y hay una tentación, hermano. Yo hablaba un día con el hermano Marcelo de Brasil y yo le entendí algo que él me decía, porque yo lo experimento mucho. Para mí es difícil escuchar a alguien predicar, hermanos. Es difícil. ¿Por qué? Y él mismo me decía, hermano, después de que usted comienza a leer libros de hermenéutica, de homilética, de exposición de la palabra, usted se vuelve muy crítico. A mí me pasó eso hace muchos años. Entonces, claro, uno entiende cómo la persona debería predicar, cómo debería examinar el texto, cómo debería exponerlo. Entonces se vuelve uno muy crítico. Y él me decía eso, y ahí es donde yo digo que me he sentido identificado. Se vuelve uno tan crítico que puede perder el mensaje, hermanos. Porque se vuelve uno muy, como muy el cazador de errores. Y yo a veces hasta yo tengo que pedirle disculpas a los hermanos, aunque yo sé que eso les ayuda, porque, claro, cuando usted lee libros de homilética, hermano, cuando hable, la voz, los gestos, el cómo va desarrollando el lenguaje, la introducción, o sea, se vuelve uno muy técnico. Los hermanos que están en la escuela a veces tienen unas materias que uno dice, son muy técnicas, pero son buenas, porque eso nos puede ayudar a ser muchísimo mejor predicadores por la gracia de Dios. Pero se vuelve uno muy crítico. Y llega un punto donde uno está examinando tanto que pierde ese momento donde la palabra le hable, pierde ese momento donde uno pueda reflexionar que Dios le está hablando, ¿no? Y a veces uno, creo que después del campamento que estuvimos en Armenia, los hermanos comenzaron a hablar, bueno, ¿qué le pareció la predicación de tal? ¿Qué le pareció la de tal? Entonces, claro, cuando usted ya comienza a escuchar buena palabra, entonces también se vuelve muy crítico, ¿no? Pero el peligro está, hermanos, que a veces en ese criticismo perdamos lo bueno. Nos preocupamos mucho por la introducción, por el por las aplicaciones, y perdimos el mensaje que tal vez Dios tenía para hablarnos. Porque también algo que es cierto es que a veces Dios nos habla de maneras muy sencillas, hermanos. Y la verdad es muy clara, ¿cierto? Lo bueno a veces es muy claro. Y no retenemos lo bueno. Entonces el mensaje de Pablo es, disciernan con, claro, con sabiduría, pero cuando encuentren algo bueno, háganlo suyo, atesórenlo. O sea, la idea de Pablo no es, que salgan y digan, no, si el hermano interpretó esos pasajes, me pareció que el contexto está bien, la aplicación clara, el mensaje de una hora exacto. No se trata de eso, hermanos. Se trata desde cuánto de lo bueno que Dios nos habló estamos tomando. ¿Cuánto de lo bueno que Dios nos habló estamos usando para nuestra vida? ¿Cuánto de lo que estamos aprendiendo está cambiando nuestro ser? ¿Sí? Ese verbo retener, algún comentarista decía, es fuerte y es activo. Quiere decir que implica abrazar las verdades que estamos aprendiendo. Y no solo las verdades, hermano. A veces cuando uno se pone a escuchar, por ejemplo, algo que usted dice, oiga, esta persona, aunque es incrédulo, está hablando algo muy bueno. Estos días hablábamos de una persona que la, cuando defiende la familia, el aborto, muchas cosas, usted lo escucha hablar y es muy bueno. Su mensaje es tan coherente, tan equilibrado y tan bueno que uno dice, oiga, ojalá tuviéramos a alguien, un predicador así, que defienda desde el punto de vista cristiano estas cosas. Entonces, todo lo que sea bueno, hermanos, atesorémoslo, recibámoslo, hagámoslo parte de nuestra vida. Cuando usted, a veces hasta hay cosas que usted ve, ni siquiera le están hablando, y usted dice, oiga, tan bueno esto, ¿no? Aprenda lo bueno, hermanos, retenga lo bueno. Siempre debemos estar en busca de lo bueno. Una de las cosas que yo le decía a un hermano que le doy gracias al Señor cuando me permitió visitar algunos lugares, muchas ciudades. No era que enseñaba, porque aunque tenía que estar enseñando casi todos los días, era que en cada lugar, hermano, yo encontraba algo de Cristo tan precioso. Y yo le decía, Señor, yo quiero traerme eso de Cristo que estoy viendo acá. Esto que es bueno, yo quiero atesorarlo, Señor. Esto que es bueno en esta familia, esto que es bueno en este hermano, esto que es bueno en este hermano. Yo quiero tener eso bueno. Todo lo bueno que usted vea, hermano, reténgalo. ¿Dios nos permite ver cosas buenas? Sí, hermanos. A pesar de lo malo que hay en este mundo, Dios siempre tiene cosas buenas. Personas que están haciendo lo bueno, hablando lo bueno, pensando lo bueno, siendo ejemplo de lo bueno. Entonces, ¿qué? Retengamos lo bueno. Y lo último sería, ¿ya están dormidos, mis hermanos? Alguien por allá bostezó. Ya va a terminar. Absteneos de toda especie de mal. Por un lado, el mandamiento es, cuando examinen y vean algo bueno, reténganlo, háganlo suyo, vívanlo. Pero por otro lado, Pablo dice que absteneos de toda especie de mal. O sea que nos vamos a encontrar cosas buenas hasta en la enseñanza, hermanos. Pero también va a llegar un momento que usted encuentre algo que usted dice, esto es como, esto huele como a malo, ¿cierto? Esto está como malo. Como alguien decía, no hay necesidad de comerse el huevo cuando le huele a uno a podrido, ¿cierto? Si usted dice, uy, esto está... ¿Sí? Pues hay una podredumbre espiritual, hermanos. Hay iglesias, hay predicadores que uno se comienza a escuchar y uno dice, uy... ¿Cierto, hermanos? Que dice, uy, ya uno con discernimiento uno comienza a escuchar y dice, uy, este hombre, ¿para dónde va y de dónde viene? Me dice, uy, no. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Abstenerse. Es que es mi pastor, así sea su pastor. Si está enseñando lo malo, usted no necesita escuchar lo malo, hermanos. Usted no necesita seguir el ejemplo malo. Porque hay, a veces se nos habla de una sujeción totalitaria hasta donde usted debe sujetarse a lo malo. La Biblia no lo llama sujetarse a lo malo. Entonces, cuando usted vea lo malo, tanto en una predicación como en, por ejemplo, en la cultura, en la sociedad que nosotros vivimos, hay muchas cosas malas. En estos días hablábamos en el programa, sería bueno que lo escuchen los que no lo han escuchado, del divorcio. Hermano, eso es algo muy malo, muy terrible, muy destructor. Es un cáncer que vive nuestra sociedad. Es cuando nosotros vemos eso malo en la sociedad, ¿qué debemos hacer? Abstenernos. Todo lo malo, sea que venga de manera cultural, educativa, política, de entretenimiento, moral, todo lo malo, aún religioso. Cuando Dios comienza a darnos discernimiento de que hay algún tipo de mal en esto, debemos que abstenernos. Es una palabra fuerte que significa alejarnos de, evitar. O sea, es cuando usted está viendo ya que la serie que está viendo en Netflix, homosexualidad, perversión, inmoralidad, irreverencia, ¿qué debe usted hacer? ¿Verse las 7 temporadas? ¿Cierto que no, hermano? Ya suficiente con el primer capítulo que usted se dio cuenta que ya... Desnudos. Ya usted ya viendo eso, usted ya... Ya mordióle este podrido, pero ya escupa y deje comer. Entonces debemos evitar, hermano, todo tipo de mal. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, podríamos hacer una aplicación en el contexto, pero es una aplicación todo tipo, es todo tipo de mal, ¿cierto? Todo tipo de práctica, doctrina, pensamiento que sea malo, somos llamados a alejarnos radicalmente. Aunque en apariencia parezca bueno, pero cuando comprobamos que es malo, debemos ¿qué? Evitarlo, renunciar, no permitir que eso haga parte de una influencia en nuestras vidas. Hermanos, qué mandamientos tan oportunos, ¿cierto, hermano? Qué mandamientos tan necesarios. Qué mandamientos tan cortos, pero si nosotros tomáramos en serio estos mandamientos, ¿cómo sería nuestra vida cristiana? Yo me pongo a pensar, si un cristiano fuera ferviente en el Espíritu, dedicado a la palabra de Dios, comprometido con lo bueno y libre de lo malo, ¿qué tipo de cristiano sería, hermanos? Una vida muy preciosa, ¿cierto? Una vida muy gloriosa, una vida muy ejemplar. Bueno, ese es el tipo de vida que Dios quiere para nosotros. Dios nos enseña, hermanos, que nuestra actitud hacia su espíritu, hacia su palabra, hacia lo bueno y hacia lo malo debe ser muy clara. El Señor nos ayuda a crecer. Hermanos, no menospreciemos estos temas. Yo la verdad pensaba que la carta a los Tesalonicenses iba a ser mucho más rápida, mucho más. Pero es impresionante cómo cada domingo Dios tiene un banquete para nuestra alma, ¿no? ¿Usted no lo ha sorprendido, hermano? A veces nos dicen, no, la carta a los Tesalonicenses son esas las cartas simples del Nuevo Testamento. Simple, Bueno, en Dios no hay nada simple, hermanos. La palabra de Dios, toda rica, toda útil, toda preciosa. Que podamos meditarla. No hay aplicaciones porque todos los cuatro temas son una aplicación. Digo, ¿qué aplicación? Es que la aplicación ya está dada en el mismo pasaje. Entonces, no apaguemos el espíritu, no menospreciemos las escrituras, examinémoslo todo, retengamos lo bueno y abstengámonos de todo tipo de mal.